Radio Sintonía.
Tu sintonía.
En verano.
Buenos días, 10:06 de la mañana y bueno, estamos de lunes y como cada día aquí en Radio Sintonía, en este espacio de sintonía de verano que tenemos este mes, pues abrimos nuestra programación con un nuevo invitado o invitada. Hoy tenemos aquí sentada al ladito a Alicia Negrín Molina, profesora de griego del IES San Diego de Alcalá. Buenos días.
Buenos días, Pilar.
Ahora de vacaciones.
Sí, mal. por poco tiempo, hasta el viernes.
Bueno, yo tengo que decir que Alicia fue mi profesora, entonces tenerla aquí hoy es como, no sé, algo así, no sé, muy especial, ¿no? Así una charlita con ella y que nos explique también qué es eso de ser profesora de griego, porque además es de griego antiguo. No es el griego que se utiliza hoy en día en Grecia, ¿no? Como a lo mejor alguna gente se puede imaginar. Es al final como el latín, ¿no? ¿Para qué sirve estudiar griego antiguo? Porque a mí, cuando lo estudiaba, muchos compañeros también me lo decían. ¿Eso para qué lo quieres saber si ya no se usa?
Pues la verdad es que es curioso porque es una pregunta que siempre me hacen. Dice, ¿de griego? ¿Y por qué estudias eso? O porque, y bueno, la que me suelen preguntar siempre es, ¿y todavía se da clase de griego?
Sí.
Sí, es curioso. Antes de empezar quería pues agradecerte la invitación, Pilar, porque he estado escuchando mucho tu programa y has invitado a gente, personalidades curiosas, interesantes y muchas relacionadas con profesiones que a veces no son habituales, y quería agradecerte que eligieras la docencia para mostrarla aquí hoy, y porque es una profesión que adoro y que siempre me gustó desde niña. Y luego, por otra parte, también he visto que has elegido un fotógrafo, a alguien que trabajaba en el deporte con discapacitados, y luego dentro de la docencia pues he elegido una profesora de griego, de humanidades y de griego. Es como el remate ya.
Bueno, eso significa que lo estamos haciendo bien, ¿no?
Sí, bueno, o que quizás yo, sí, alguna semillita te dejé ahí para que me invitaras, bueno. O que hemos iniciado una amistad con el tiempo y eso ha perdurado y eso ha hecho que hoy esté aquí. Sí, es verdad que no son, el latín y el griego no son dos disciplinas que aparentemente llamen la atención al alumnado, pero es verdad que es la base de las humanidades, y las humanidades no es otra cosa que hacernos más humanos, y hoy en día pues es verdad que es importante la humanidad. Lo hemos visto estos últimos años con el COVID, se ha perdido bastante el tema de la humanidad, ¿no? A veces, por una parte, había gente que sí que expresó mucho su humanidad, pero por otra parte, pues nos volvimos un poco egoístas. Se crearon muchos debates sobre si las vacunas podían llegar a todo el mundo, si había una conciencia social de ayudar, y eso es un poco lo que fomentan las humanidades, ¿no? Y dentro de las humanidades, pues el griego es una de sus bases fundamentales desde toda la historia de las humanidades. Y yo siempre digo, tres cosas aporta fundamentalmente el griego a cualquier alumno o alumna que lo estudie. Una es, te aporta una base lingüística súper importante para aprender cualquier tipo de lengua, sobre todo europea, a nivel mundial, pero sobre todo europea. Y luego, una parte cultural, es nuestra base de la cultura europea, y siempre es nuestro referente, siempre volvemos al griego, al latín y al griego, pero al griego como cultura, para informarnos de nuestro pasado. La historia no es más que informarnos de nuestro pasado para entender nuestro presente y no repetir los errores del futuro, ¿no?
Sí, bueno, esa es la teoría, sí.
La teoría, sí. Y luego tiene otra parte que es la mitología ha formado parte de nuestra cultura, sigue formando parte, la encontramos en todos lados, en nuestra vida cotidiana, en el arte, en la música, en la literatura, y luego, muy importante, las etimologías, ¿no? El lenguaje etimológico, sintonía, radiosintonía, sintonía viene del griego.
Claro.
Sí, entonces, bueno, pues, y también dice, ahora yo haciendo de profe, pues dice, de esta radio, ¿no? Es con sonido, con sentido, con todo lo que expresa radiosintonía también, ¿no? Pues eso es lo que significa sintonía en griego y no, es como un lenguaje secreto, yo le digo a los alumnos, es el corazón de las palabras, un lenguaje secreto de las palabras.
Es verdad. Nunca lo había pensado de esa forma, pero sí, a la hora de extraer las raíces, ¿no? De las palabras que todos conocemos, muchas veces tienen un significado que es el que dice la RAE, ¿no? Sí. Pero si analizamos verdaderamente la palabra tiene algunos secretillos.
Sí, sí. Y al alumnado le suele gustar bastante las etimologías. De hecho, ahora en Canarias hay una nueva materia, que en principio solo está en Canarias, que tiene un nombre feísimo, los alumnos no la eligen. Por el nombre hay que explicarla, que es Taller de Etimologías Greco-Romanas. Y es una asignatura que se da en bachillerato en primero. Tú no tuviste la oportunidad de elegirla porque no sé...
Cuando yo estaba, creo que no sé si sigue estando, era cultura clásica.
En la ESO. Esta es en bachillerato, ah, en vale. Primero de bachillerato. No, cultura clásica sigue. Y la puede elegir todo el alumnado de todos los bachilleratos. Entonces, por ejemplo, hay una parte científica para los de medicina, los de, bueno, toda la rama sanitaria, ¿no? Y luego también mucho vocabulario etimológico, pues claro. Es una suerte que la hayan puesto, otra cosa es que le pusieron mal nombre, pero...
Hay que darle una vueltita.
Sí, sí, hay que explicarlo para que el alumnado entienda de qué va, porque así con el nombre no lo eligen.
Bueno, hay varios frentes abiertos en lo que nos has contado. Una de ellas es esa etapa que vivimos del COVID, que ya parece que nos queda muy, muy lejos, pero fue el otro día, como quien dice. Siempre se decía que el COVID nos iba a hacer mejores personas, que nos estábamos dando cuenta de muchas cosas mientras estábamos encerrados en nuestra casa, que íbamos a aprender a ser más amables con el de al lado porque entendíamos más como esa situación de vida por la que había pasado, porque la habíamos pasado también nosotros. El otro día en una entrevista veía que se lo preguntaban a una escritora si ella pensaba que verdaderamente habíamos salido mejores de la época COVID. Y sorprende cómo, en concreto, las personas relacionadas con las humanidades dicen que no, que hemos ido al revés de lo que nosotros pensábamos, que hemos mirado más hacia adentro en vez de mirar al de al lado. No sé qué opinas tú sobre esto.
Pues... yo te hablo desde mi ámbito profesional porque tampoco soy una experta de esto, sí que he leído mucho sobre esto, pero sí veo cierto individualismo y también creo, hablando desde el alumnado, por ejemplo, ¿no? Lo que veo en las aulas, se habla de la generación Z, ¿no? Pues hay una generación que es la nueva generación de las tecnologías, nativos digitales, etcétera. Pero yo sí veo un cambio desde el COVID. Sí, yo ya daba clase a esa generación, la generación nativo digital, o casi nativo digital, porque tú, por ejemplo, no fuiste nativo digital, pero sí casi, ¿no?
Sí, sí. Sí. Se me considera todavía generación Z, hay que conste.
Sí, sí, sí. Ah, bueno, vale. Pero bueno, ahí quedas como a caballo, ¿no?
Sí.
Pero sí, yo he notado un cambio desde el COVID. El alumnado se sumió más en esas redes sociales cuando estuvimos confinados mucho tiempo y hay una cierta adicción a las redes sociales, a los móviles, a todos los sistemas digitales, ¿no? Y y sí están más aislados entre ellos. Y a veces, por ponerte un ejemplo, ¿no? A veces ellos en clase se están hablando y se están hablando por el móvil y lo tienen al lado, por ejemplo. Vale.
Sí, entonces, algo impensable a lo mejor para nosotros cuando
claro,
íbamos a clase.
Dices tú, pues hay un grupo, vamos a hablar, ¿no?
Un papelito,
sí,
eso sí.
Están hablando por no levantarse, ir a hablar con aquel. Y eso creo que fue producto de tener que hablarnos todo el tiempo, estar un poco metidos en las redes. A lo mejor los adultos teníamos más cosas que hacer que ellos porque estábamos pendientes. Yo, por ejemplo, estaba trabajando a la vez que haciendo todo en la casa y tal. Pero ellos estaban como muy aislados, necesitaban socializar. Y socializaron a partir de las redes, creo. Y eso ha hecho que estén más aislados. Y es verdad que las redes dan cierta distancia. Desde que hay una pantalla, hay como una distancia. Y lo notas, por ejemplo, cuando ellos hablan de un compañero en clase. A veces dicen, no, es que hay bullying por las redes y tal, los alumnos, ¿no? Pero es que ellos hablan desde cierta distancia, pero es que no te va a doler si te lo escribo por el WhatsApp o lo escribo en una red social, no te va a doler si te quiero decir algo. Entonces sí veo yo un cierto, se ha atendido al individualismo y nos falta un poquito mezclar un poco, que lo hablamos el otro día, mezclar ciertas tendencias que hay, también se en la, igual me estoy enrollando un poco, pero durante el COVID hubo mucho apogeo de las ciencias, ¿no? Y las ciencias sobre todo médicas, ¿no? Porque todos sabíamos de vacunas, éramos expertos en vacunas, sí. Todo el tiempo nos llegaba información de las vacunas y se ha aislado de lo que es la parte humana. Entonces, toda la parte de las ciencias de la salud se han desligado de la parte humana. No solo hay que saber de vacunas, también hay que saber cómo usar esas vacunas. Lo que hablábamos antes de la conciencia social, de por qué usarla para todo el mundo, por qué tienen que llegar a África, por qué tienen que llegar a otros lugares donde las vacunas no van a llegar, ¿no? O sea, ellos no tienen capital para proveerse de vacunas. ¿Por qué? Pues sí, esa es la parte humana que creo que falta, la ética, la filosofía, la parte humana que no nos debemos olvidar, ¿no?
Eso quizás es un poco más lejano en nuestro día a día y por eso nos olvidamos de la filosofía, de la historia. No sé si puede ser ese uno de los motivos.
Sí, también en la historia, que siempre hay que volver a la historia para entender el presente, ¿no? En la historia hubo a principios del siglo XX un movimiento hasta principios del siglo XX, la filosofía era súper importante, ¿no? En la ciencia se entendía la filosofía, o sea, se estudiaba, por ejemplo, un día hablamos de la escritora y la física Ximena Canales, ¿no? Y ella explicaba que en 1920 y algo, ¿no?, hubo un debate sobre el tiempo y se valoraba mucho la opinión que tenían los filósofos del tiempo. ¿Y qué pasó? Que en esos momentos hubo una revolución científica y apareció Einstein, por ejemplo, en esos momentos, una revolución científica. Y creo que hemos pasado al otro extremo, ¿no?, al de valorar las ciencias y la tecnología desligadas de la humanidad.
Sí.
De hecho, ya en Estados Unidos y en Europa se están dando cuenta de eso y están intentando unirlo dentro de las carreras de ciencias, poner materias de humanidades, porque falta la parte ética o científica, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? Muy de moda ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo la vamos a usar?
Claro. Pues,
¿quién
dice? Mira, esa era una de mis preguntas de la inteligencia artificial, porque, claro, puede servir para un montón de cosas. Tanto científicas como no tanto. Aquí hablamos mucho sobre la inteligencia artificial ligada pues a la creación musical, ¿no? A la producción musical, el uso de voces que pues nunca han sido usadas para cantar pues determinadas canciones. Pero bueno, se puede usar para un montón de cosas. En la ciencia también nos explicaba Valeria el otro día que se estaba usando para detectar casos de cáncer de mama hasta 5 años antes de su aparición. Entonces, en la inteligencia artificial, más bien pues en esto, en todos sus usos y en concreto en el científico, debería haber un equipo humanista de la mano, porque creo que la inteligencia artificial, bajo mi punto de vista, está uh-huh. genial, la podemos usar para un montón de cosas, como ya he dicho, pero ¿para qué cosas está bien utilizarla y para qué cosas no está tan bien?
Exacto, ¿no? Ya en Europa se lo están planteando, ¿no? A crear un comité ético del uso de la inteligencia artificial, porque puede ayudarnos mucho en nuestras vidas, muchísimo, igual que cuando surgió el Internet, ¿no? El Internet, pues había un miedo, ¿no? Los niños que no se metan en el Internet no se puede usar en las clases y tal, porque bueno, hay un montón de cosas dentro de Internet, claro, pero también el Internet ayuda a encontrar un montón de cosas, ¿no? Y la inteligencia artificial, lo que tú acabas de comentar, ayuda muchísimo a la vida de muchísimas personas y también en muchas profesiones, pero debe haber un comité ético, es mi opinión, tampoco soy ninguna experta, pero sí, en todas estas cosas debe haber un comité ético que no puede estar integrado solo por científicos. Tiene que haber filósofos, lingüistas, porque en la tecnología los lingüistas son importantes. La palabra es fundamental. Si tú algo no lo nombras, no existe, ¿vale? Y crear bien las palabras es importante. Lo que decimos y cómo lo decimos es muy importante. Tú lo sabes porque lo estudiábamos un montón en clase, ¿no? Y los lingüistas se está viendo que son unas bases fundamentales dentro de la tecnología. Hay una... La presidenta de Microsoft, que creo que se llama Rosa García, habló hace poquito de lo importante que era en la tecnología, en la informática, tener un informático en su empresa, la presidenta de Microsoft en España, tener un informático en su empresa que tuviera al lado un filósofo, un lingüista, una persona que cultive la ética, vale, que es la filosofía, ¿no? Pero y tener a un historiador, comentaba ella, porque no solo es la parte científica, no solo hay que saber programar, ¿vale? Sino también hay que saber para qué vamos a programar, con qué sentido, ¿no? En clase lo ponemos siempre un ejemplo entre los profesores. Cuando enseñamos, también lo usamos para nuestra formación de docentes, ¿no? Y hay un ejemplo que se pone siempre claro, ¿no? Tienes un alumno que es brillante en física y sabe la fórmula de una bomba, ¿no? Crear una bomba. Y hay dos objetivos. La bomba la puedo utilizar para derribar un edificio porque hay una gente atrapada en una zona y tienen que derribarlo, o porque es necesario derribarlo por alguna circunstancia, o puedo usarla para ponerla debajo del coche del vecino que le molesta. Vale, el alumno es el mismo, sabe lo mismo, sabe crear una bomba. Es un 10 en física, claro. Pero ¿qué le falta? La ética, ¿no? La parte moral de por qué usa la bomba, ¿no?
A mí me llama la atención esto que estamos repitiendo todo el rato de la historia, esa herramienta para ser quienes somos hoy, para construir nuestro futuro fijándonos en lo que hemos hecho en el pasado. ¿Por qué siempre caemos en la misma piedra, los humanos, podemos decir? Porque antes, en el pasado, ¿no? Los filósofos eran casi equiparables. Bueno, sin casi, eran totalmente equiparables a los científicos. Su uh-huh. trabajo era igual de importante o incluso más. Uh-huh. Y parece que nos hemos olvidado completamente. Los filósofos ni siquiera los conocemos y quienes tienen el peso, quienes son importantes, son los científicos. Esto de equivocarnos, entre comillas, en la historia, nos pasa muy a menudo con un montón de cosas. Pero no sé por qué pasa esto, por qué caemos en esa piedra si estamos todo el rato estudiando historia.
Sí, también, bueno, en la antigüedad realmente los griegos, por ejemplo, eso anecdótico, ellos veían mal, por ejemplo, ahora está digamos que la carrera estrella es la medicina, ¿no? Vale, pues ellos veían muy mal a los médicos, era como una carrera desprestigiada totalmente en el mundo griego, porque ellos veían mal todo lo que fuera trabajar con las manos, ¿vale? ¿Y por qué? Porque le daba mucho valor al pensamiento, con lo cual no tenías que usar las manos. Todo lo que fuera, ellos lo llamaban techne, la técnica, ¿vale? La techne era trabajar con las manos, ¿vale? Mientras que el pensamiento el conocimiento era con la cabeza, pensar, ¿no? Ahí estaba la filosofía, ¿no? El sofos, ¿no? El pensamiento. Y es curioso cómo ha ido cambiando, ¿no? El concepto. Ahora medicina es la carrera estrella y en la antigüedad no se veía bien, ¿no? De hecho, una de las carreras más importantes para ellos, o de las profesiones, no carreras, profesiones más importantes para los griegos, era la poesía, ¿vale? Que significa creación, la creación mental a través de la mente, ¿no? La poesía, fíjate, y ahora la poesía te dicen, te vas a morir de hambre.
Totalmente, sí.
Y sí, es curioso, repetimos los errores, sí, en la historia, repetimos los errores porque normalmente no miramos la historia. Ni queremos hacerle caso
a la
historia.
Sí, la estudiamos en el instituto, sí, y ya después,
sí, se nos olvida. Y a veces también porque es verdad que la historia durante mucho tiempo en educación ha sido memorística. Entonces, la memoria ahora mismo ha pasado, no ya segundo plano, un tercer plano. Yo creo que es importante la memoria en nuestra vida, en una parte importante. En la formación de un estudiante es importante. Pero no debe ser el núcleo, claro, la memoria. Y ahora mismo los chiquillos memoria es lo que menos trabajan porque todo va rápido, rápido, tienen que cambiar.
Y que ahora mismo lo que no te acuerdas o lo que no sabes
lo
y
buscar,
lo necesitas,
sí,
rápido, le preguntas a internet y te lo dice en un momento. Entonces,
sí, otra cosa es que lo sepan buscar bien
ya,
en internet,
claro,
o que esa información sea fiable.
Claro.
Aunque lo busquen bien, pero aunque lo encuentren, que sea fiable la información. Sí, 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 ellos no le dan ninguna importancia ahora a la memoria, cero. Y es verdad que la historia durante mucho tiempo fue muy de memoria. Ya en tu época no era muy de memoria. En mi época tampoco tanto. Pero yo recuerdo lo típico de mis padres, que serían tus abuelos y tal. Pues ellos eran los Reyes Católicos.
Claro. Era eso todo. Influye también mucho a la hora de enseñar, ¿no? De dar clase, de aprender, porque la forma en la que nos examinamos, ¿no? De alguna forma, es diferente.
Sí.
Aunque, bueno, también hay un poco debate en ese sistema de examen, no examen y demás.
Sí, pero... sí, sí, también ha habido un debate en el tema de las clases de historia, ¿eh? De cómo dar la historia. Ahora ha habido un cambio con la nueva ley, que podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, ya no voy a entrar en eso, pero sí que se ha cambiado a una formación de historia como más enfocada a tener un carácter crítico, de un carácter que tú sepas analizar, analítico de la historia, no tanto memorístico.
Uh-huh.
Y hay parte de un profesor de historia que se agarra todavía a eso de la historia tiene que ser la memoria y tal. Como en lengua, a mí me pasa, en filología, que se agarran a la sintaxis y la morfología es lo más importante y tal. Y a veces es más importante expresarte bien, por ejemplo, en
sí,
público o por escrito. Vale. Bueno, para mí es más importante que...
Al final... Todos estos debates llegan, yo creo, a un punto común, que es ese equilibrio, porque es muy importante la memoria, pero es muy importante ser crítico.
Uh-huh.
Entonces, es muy importante la filosofía y también la ciencia. Entonces, parece que nos cuesta llegar a ese equilibrio porque ninguna de las dos partes quiere ceder su privilegio, ¿no? Bueno, yo ya para ir terminando, a todas las personas que están pasando por aquí estos días, les preguntamos por una recomendación para, bueno, que estos días de verano, que ya nos falta poquito, pero para que estos días de verano aprovechemos y disfrutemos de ya sea un libro, ya sea una canción, un artista, una serie, una película, no sé, lo primero que se te ocurra y se te pase por la
pues
cabeza,
mira,
Alicia.
Esto lo traje preparado porque
has estado investigando las entrevistas anteriores.
Sí, exacto, porque te he seguido y porque me gustas tú y te sigo. Y entonces te lo traje, además, el libro. No
¿en
sé
serio?
Si lo tienes. Te voy a hacer una recomendación.
Bueno, esto para las personas que no conozcan a Alicia, esto es muy Alicia. Alicia no puede venir un día sin una sorpresa.
Exacto. Pues no sé si lo conoces, si no se puede cambiar. El infinito en un junco.
No lo conocía.
Vale, pues es un libro que a mí me tiene enamorada.
El título ya promete, ¿no?
Sí, el título es genial, porque esta escritora, Irene Vallejo, es para mí es profesora de latín y griego y para mí es una de mis ídolos en la literatura y como persona. Y escribe maravillosamente, pero este libro es una investigación sobre que ella hizo durante mucho tiempo sobre todos los libros. Parece así, bueno, una investigación sobre los libros, qué aburrido. Pero no, está escrito de una forma... Bueno, ya el título, El infinito en un junco, habla de eso, ¿no? De la historia del libro. Está escrito, lo puedes leer desde como capítulos sueltos, por el capítulo que quieras, o puedes leerlo de forma lineal. Es el Premio Nacional de Ensayo 2020, wow, de España, a nivel nacional. Va por la 45 edición, así que muy malo no puede ser. Yeah. Se lo he recomendado a muchísima, muchísima gente y todo el mundo se queda enamorado del libro. Y es una literatura muy liviana para cualquier lector. Y,
a pesar de su apariencia.
Sí, a pesar de que es un libro que a mí no me gustan mucho los libros gordos porque me suelen cansar, pero este, como puedes leer y dejarlo y volver a leerte otro capítulo suelto o seguido, pues bueno.
También de nuevo una recomendación muy Alicia para empezar,
sí,
por el
tenía
medio,
que ver,
por el final o por donde quieras.
Sí, y tenía que ver un poco con la conversación de hoy, ¿no? De las humanidades, de relacionadas con las ciencias, ¿no? Que es un poco, el mundo griego está... tiene muchas cosas, ¿no? Tiene mucha ciencia, mucha humanidad junto, ¿no? Toda la mezcla del saber en su origen. Y bueno, te lo traje, es un regalito para ti. Y
pues
espero,
gracias,
que te guste. Y bueno, que a los oyentes, si quieres, pues también es una recomendación que yo haría.
Muy bien. Muy bien, pues con esto nos vamos a ir. Y muchas gracias por la recomendación, por el regalito, por tu presencia y por todo. No,
gracias a ti por invitarme, que ha sido un placer estar contigo. Y espero que podamos repetir en otra ocasión.
Pues yo encantada, ya lo sabes. Bienvenida aquí en Radio Sintonía cuando tú quieras. Al menos cuando yo esté. Yo por los demás no hablo.
Muchas gracias.
Bueno, Pilar, nosotros seguimos aquí con nuestra programación y volvemos en unos minutitos.